entre palos y quejíos.
Hola flamencos, flamencas, ¿qué tal están? Espero que como siempre fenomenal y con muchísimas ganas de disfrutar de buen flamenco, ya saben, aquí en la Radio Pública Extremeña, en Canal Extremadura Radio. Saludos de Miriam Raposo en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Hoy nos vamos a acercar a la mujer flamenca con la antropóloga Cristina Cruces. Ella estuvo en la pasada aula de flamenco de la Diputación de Badajoz y de la Universidad de Extremadura para ilustrarnos sobre este tema que ha estudiado en profundidad a lo largo de muchos años. Además, como se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos poner el foco en la lucha incansable de las mujeres para conquistar espacios flamencos que hace relativamente poco les estaban vetados. Escucharemos algunas de las últimas propuestas innovadoras de mujeres en el flamenco y nos iremos hasta la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla para conocer su cátedra de flamenco y contarles la programación de su tercer festival flamenco universitario. Nos va a atender el director de la cátedra, Norberto Díaz. Y para terminar, repasaremos nuestra agenda flamenca, donde charlaremos con la cantadora Esther Merino, que estará este lunes en el Teatro López de Ayala de Badajoz con la Anam Camerata interpretando El amor brujo de Manuel de Falla. Comenzamos.
Entre palos y quejíos, el arte de escuchar flamenco.
Aristocrática de los más elevados salones, duquesa democrática, me titula por mis aficiones, al pesar de mi abolengo, de modelo tuve que servir, sangre chula tengo, aunque en un gran palacio nací, de chisperos y manola, siempre yo el ídolo fui, viva Lucía, reina de la alegría, daría yo por ti. Con la mantilla tú eres la maravilla y la sal de Sevilla y de Madrid. ¡Olé! Un noble caballero, capitán de mi amor preferido, amante muy sincero, esta noche a mi casa ha venido, al salir de mi alborada, una ronda lo quiso prender, mira el galán de su espada, a la ronda lo hizo correr, orgullosa me sentía, tanta maravilla al ver, viva Lucía, reina de la alegría, mi vida daría yo por ti, con la mantilla tú eres la maravilla, y la sal de Sevilla y de Madrid. La maldilla, tú eres la maravilla y la sal de Sevilla y de Madrid. A mi mare abandoné y ya la me dio su vida, sin mare y sin tu querer, ay por haberte yo querido.
Cristina Cruces Roldán, antropóloga de la Universidad de Sevilla, bienvenida a Extremadura.
Bien hallados, qué bien se está en esta tierra.
¿La conocías?
Claro que sí. Además me encanta, y me encanta su gente, y me encanta su flamenco, que es mucho y muy bueno.
Precisamente vienes a ilustrarnos. Yo he hablado varias veces ya contigo en el programa, porque creo que eres de las pocas voces autorizadas, según mi criterio, y creo que el de muchos, para hablar de la mujer en el flamenco. Y precisamente se nos acerca el día 25 de noviembre, un día para reivindicar la no violencia hacia la mujer. Y me gustaría pues preguntarte y recordar la lucha que ha tenido la figura femenina, la mujer, en el mundo del flamenco. Cuéntanos un poquito, ¿qué te has encontrado tú en todos estos años de estudio?
Bueno, pues el flamenco, como la sociedad, es un arte claramente machista desde sus orígenes. Ten en cuenta que cuando nace a mediados del siglo XIX, estamos en una sociedad en la que la división entre hombres y mujeres, la segmentación de género y la jerarquización y la subalternidad femenina son una constante. Lo que pasa es que las artistas estamos jugando en otra liga, mientras que las mujeres decentes estaban jugando en la liga de la maternidad y de la defensa de lo que se llamaba entonces las madres de la patria o las hijas de la patria, las artistas se dedicaban a enseñar sus cuerpos, a mostrar sus voces y sus habilidades para unos públicos que eran básicamente masculinos. Es decir, era un modelo claramente patriarcal, de representación, de mercado, en el que, sin embargo, pues ellas, desde el punto de vista comparativo respecto a otras mujeres de la época, y estamos hablando pues del periodo 1850-1860, hasta aproximadamente 1930, pues estaban en cierta medida en una posición superior desde el punto de vista de los ingresos. Ten en cuenta que un artista podía ganar 3 o 4 veces más que una costurera o que una criada, ¿no? Y entonces eran mujeres que a la vez vivían en un contexto y en un arte que estaba muy marcado por la dominación masculina, pero a su vez tenían una posición de cierta independencia, de cierta libertad, de cierto que llaman hoy empoderamiento, aunque en realidad tal poder no existía porque el poder, las estructuras de poder no se modificaban, pero sí que tuvieron vidas alternativas y muy distintas a las de las convenciones sociales.
¿Y ese empoderamiento en el mundo del arte les sirvió dentro del mundo del arte en sí?
Les sirvió para vivir, les sirvió para ejercer sus voluntades, les sirvió para crear, les sirvió para generar unos mitos que han seguido quedando en la historia, como pudo ser el mito de la Macarrona, como pudo ser el mito de la Niña de los Peines, de Pastora Imperio, pero es verdad que no consiguieron deshacer esas estructuras de poder a las que me refería. Verdaderamente el arte flamenco, como la pintura académica o como otras muchas expresiones, digamos, donde el dominio de lo masculino era fundamental desde el punto de vista, insisto, de quién maneja y quién administra el poder, pues no pudieron desmontarlo. Es verdad que fueron mujeres que crearon unos estereotipos y unos clichés en los que aparecen como el epítome de la sensualidad, de la pasión, de la búsqueda alternativa de los sentidos y del atractivo frente a esos públicos, insisto, masculinos. Les sirvió para vivir unas veces mejor, otras veces peor, puesto que al final la mayoría de ellas, de las mujeres flamencas de ese tiempo, y estoy hablando hasta principios del siglo XX, pues acabaron en la miseria o acabaron vendiendo flores o cerillas en los cafés cantantes, ¿no?
Y otras acabaron sucumbiendo un poco a ese poder dominante de la sociedad machista, porque cuando se casaron se retiraron del arte.
Bueno, de esas hay, pero no de las antiguas, sino también de las modernas. Muchas mujeres que han considerado incompatible el trabajo familiar con el trabajo del escenario. Ten en cuenta que el arte flamenco se caracteriza por una serie de valores que no están, digamos, dentro de los rangos característicos de este tipo de mujer madre, ¿no? La nocturnidad, la movilidad, las relaciones sociales con públicos y agentes masculinos, el dominio de lo sensual, de la corporeidad. Todo eso eran parcelas verdaderamente vetadas a la expresión de lo que deberían ser las mujeres aceptables, ¿no? Y estas, pues, lo que hicieron fue intentar moverse en el mundo de la escena o sucumbir al mundo de la convención femenina. Y entonces, pues, bueno, de muchísimas mujeres a las que las retiraron sus maridos, fuera Fosforito el Viejo o fuera Gabriela Ortega, que se casó, por ejemplo, con el padre de los Gallos, y después ya pues se recluyó en su casa para tener a esa generación importantísima de toreros que fueron Joselito, Rafael y Fernando el Gallo, pero nunca más volver a ser bailadora como lo fue en los cafés cantantes.
Y luego casos, habrá también alguno de que eran mujeres de amas de casa y en el momento en que fallece su marido por circunstancias económicas salen al mundo del arte.
Sí, conocemos muchos casos por fallecimiento, es decir, mujeres viudas que tienen, por ejemplo, la Periñaca, lo cuenta en sus memorias, ya es mucho más reciente la Periñaca, de la segunda mitad del siglo XX, bueno, nace antes, pero desarrolla su carrera en los años 50, 60, y esta mujer, pues cuando muere su marido, justificando en sus memorias que tiene que dar de comer a sus hijos, empieza a trabajar en las ventas, empieza a trabajar en las fiestas de señorito, cosa que antes le estaba prohibida, ¿no? Como a tantas otras muchas mujeres, porque claro, nosotros hablamos de las que conocimos, pero ¿cuántas de ellas fueron silenciadas? ¿Cuántas de ellas no pudieron llegar a ser por esa circunstancia? Otras porque a lo mejor el marido se ha quedado en paro, o porque el marido ha perdido la voz, o porque hubo un momento en el arte flamenco que se llama neojondismo o neoclasicismo, en el que justamente al albur de esto que fue el concurso de Córdoba de los textos de Mundo y Forma del cante flamenco, etcétera, pues se rescataron a muchas de estas mujeres, la niña de los peines misma, que estaba casi olvidada, la Perrata, la Tomasa y muchas otras que en realidad habían sido madres que se habían quedado en casa y que no habían tenido esa proyección artística, pero en ese momento, justo con esa ideología de rescate de los modos tradicionales de expresión, tuvieron quizá un último momento de gloria, ¿no?
Y también hablas en alguno de tus artículos de ese papel de la mujer como fuente de flamenco casi puro, ¿no? Y casi el origen de todo.
Claro, es que ten en cuenta que la transmisión original se produce básicamente en las casas. Y donde están las mujeres, donde están es en las casas, en estos contextos, digamos, tradicionales, insisto, en los que la mujer ocupa el espacio doméstico, la privacidad, y el hombre la publicidad, el espacio público y el trabajo remunerado. Es muy común, pues, que los niños, las niñas, aprendan del entorno más cercano, que puede ser el entorno de los vecinos, de las madres, y ahí está el foco por el cual muchos artistas, de hecho, se ponen esos apodos recordando la figura de la madre, desde Currito de la Jeroma a Pepe el de la Matrona, a este mismo José de la Tomasa o al propio Paco de Lucía, indicando perfectamente cuáles son esos procesos de transmisión de una cadena que no tiene esa exposición pública, pero que es fundamental para entender este hecho, ¿no? La madre de José no solamente inspiró a Camarón, a José Monje Cruz, sino inspiró a muchas otras, por ejemplo, Carmen Linares, cuando graba su disco La mujer en el cante, hace las bulerías de la madre de José. Quiere recordar una mujer que dentro de su casa, dentro de un entorno además muy, muy humilde, por no decir miserable, en el que se movían gran parte de esta población, no olvidemos, con un gran porcentaje de población gitana, pues recordaba con estos cantes no solamente las formas musicales, sino también el espíritu de esas mujeres que no pudieron llegar, ¿no?
Y Extremadura está en ese mundo también, acabas de nombrar a Remedios Amaya, pero ¿qué nos puedes contar de Extremadura o del papel de la mujer extremeña en el flamenco?
Pues aquí ha sucedido lo mismo, han existido esas dos modalidades, ¿no? De esas mujeres, sobre todo mujeres dinásticas, mujeres de familias, por ejemplo, estoy pensando en Flora Salazar, ¿no? Que prácticamente no llegan artistas y, sin embargo, su hermano y sus otros familiares sí consiguen alcanzar pues el trabajo en los tablaos, que no olvidemos es una manera de buscarse la vida muy importante en una situación de partida pues con muchas dificultades económicas. Pero después hubo una generación importante también, por ejemplo, recuerdo la Marelu, ¿no? Que fue una artista fundamental de los tablaos y que pudo dar el salto a cierta fama gracias, yo creo que en parte también a las composiciones que le hace Paco Sepero, o la Caíta, ¿no? Que es una mujer que está dentro de un perfil muy específico también de gitanería extremeña, que son unas formas de cantar y unas formas de ejecutar e incluso performativas muy específicas. Y ya ves, pues la gente se parte la camisa escuchando a la Caíta, que lleva tantísimos años de vida profesional, y sin embargo pues es ahora quizá cuando las nuevas generaciones la están descubriendo. Y después hay generaciones de tanto de bailadoras, me acabo de encontrar en el hotel a Fuensanta Blanco, ¿no? Que está en el Ballet Flamenco de Andalucía, no solo de bailadoras, sino también incluso de tocadoras y desde luego cantadoras. Recuerdo, bueno, pues la Lámpara Minera se ha venido a Extremadura, quiero decir, que están diciendo mucho y que están consiguiendo encontrar creo yo, resaltar el papel que tiene Extremadura, sobre todo la Baja Extremadura, en el flamenco. Algo que no podemos olvidar, fue fundamental para que se reconociera el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Quiero traer a colación ahora mismo pues esa juntiña que hubo afortunada entre Andalucía, Extremadura y Murcia para conseguir que esta declaración fuera posible, ¿no?
Y por último, te he escuchado decir que el siglo XXI es el siglo de la mujer en el flamenco. Entiendo yo que eso indica que estamos en el camino, ¿no?, para la igualdad realmente entre el hombre y la mujer también en el flamenco.
Sí, el concepto de igualdad es muy equívoco porque, claro, más que me gusta más hablar de equidad, ¿no?, de encontrar los espacios comunes en los que las mujeres vertebran iniciativas propias, son directoras de sus propias compañías, son, creo, y en el baile es fundamental, pero también en el cante y en la guitarra, que es un territorio que ahora está despertando para las manos de la mujer, son grandes creadoras, grandes impulsoras de movimientos nuevos, a veces movimientos de rupturas de la tradición, ¿no?, y de encontrarte con las quiebras de lo que hemos conocido hasta ahora como flamenco, y son las mujeres las que están, creo yo, generando iniciativas y proyectos más interesantes, los que además, y esto me gusta mucho pensarlo, no solamente tienen unas nuevas lecturas de la corporeidad, por ejemplo, de sus cuerpos, ¿no?, que han sido siempre cuerpos expuestos a la visualidad, al voyeurismo masculino, y que ahora son cuerpos autogestionados, ¿no?, sino también nuevas maneras de pensar la relación con los compañeros, la elaboración de proyectos conjuntos en los que el proceso es mucho más importante que el producto, ¿no?, y sobre todo la gestación de iniciativas en las que sus propias vidas se ven reflejadas, ¿no? Muchas de estas mujeres, y es muy interesante esto, están creando obras en las que se cuentan a sí mismas, cuentan sus propias historias, porque no olvidemos que Los Hondos es un padre muy duro, del que es muy difícil salir o quedarse, pero con amor. A veces se establecen esas relaciones de amor-odio que, por otro lado, son tan creativas para el flamenco mismo, ¿no? Y las mujeres están ahí y están demostrando que son puntales de la renovación y de la tradición.
Pues con ese mensaje tan optimista nos vamos a quedar. Cristina Cruz, es un placer siempre hablar contigo, y más hoy aquí en persona y conocerte, que hacía tiempo, pues eso, que no hablaba contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, estoy encantada de estar en esta tierra que siento como mía.
El sol joven y fuerte ha vencido a la luna, que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido, el viento. Porque sé con
salió la luna, no la vayas a coger. Ay, ay. Cuando amaneció mariposa blanca de un lirio se enamoró, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo, que sí, que sí, que tú a mí no me quieres como te quiero yo, que sí, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo.
Pues lo decía la antropóloga Cristina Cruces, las mujeres están abanderando proyectos muy interesantes donde cuentan sus propias historias. Están demostrando que son puntales de la renovación y de la tradición en el flamenco. Y en esta línea continuamos porque vamos a escuchar algunas propuestas femeninas que se pueden ver y escuchar estos días en Madrid, en la sexta muestra de flamenco de Vallecas, Miradas Flamencas. La capital de España acoge una nueva edición que este año está dedicada a Lole y Manuel, como homenaje a su primer disco, a su primer trabajo discográfico, Nuevo Día, del que se cumplen 50 años. Además, esta efeméride coincide con los 10 años del fallecimiento de Manuel Molina, poeta y referente absoluto de la renovación del género flamenco, tras el que vinieron después muchos artistas como el propio Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Enrique Morente. En esta nueva edición de Miradas Flamencas no solo vamos a comprobar que la voz de Lole Montoya sigue llevando nos en volandas a la más pura emoción en el recuerdo de aquellos temas tan míticos, sino que descubriremos de qué forma ha calado su legado en artistas muy jóvenes y de perfiles muy diferentes, pero con un denominador común: tenerles como referente al compartir su espíritu innovador. Hoy mismo, 22 de noviembre a las 8 de la tarde, si están en Madrid, pueden ver en el Centro Cultural Pilar Miró, Villa de Vallecas, a la guitarrista brasileña Lua Lahara con su espectáculo Alturat, que suena así.
Thank you.
Estas miradas flamencas finaliza el 14 de diciembre con la gran Lole Montoya, pero el día antes, el 13 de diciembre, podrán escuchar la propuesta de Blanca la Almendrita. Presenta su nuevo disco Delirio, que incluye temas como estos tangos de la cueva.
Entre palos y quejíos.
Y seguimos hablando de mujeres flamencas empoderadas con espíritu innovador. Nuestra última lámpara minera, Esther Merino, estará el lunes 24 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro López de Ayala de Badajoz con la Camerata Anam interpretando El amor brujo de Manuel de Falla. Esther, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Muy buenas, ¿qué tal, Laura?
Bueno, pues bonita manera, ¿no?, de celebrar la Semana de Santa Cecilia, porque creo que es con ese motivo el concierto.
Sí, es con ese motivo. Lo hace el Conservatorio Juan Vázquez junto con la Diputación de Badajoz. Y bueno, han tenido, he tenido yo el privilegio, ¿no?, y el honor de estar en esa semana participando con la orquesta de Anam Camerata, haciendo el espectáculo, o gran espectáculo, diría yo, de Amor Brujo de Manuel de Falla.
¿Qué nos puedes adelantar de este Amor Brujo? Porque supongo yo que va evolucionando a medida que lo vas interpretando.
Estuve en Lyon hace un añito y después el pasado 11 de octubre estuve también con la orquesta de Anam Camerata haciendo esta representación. Sí que es verdad que es la obra completa. Cuando yo estuve en Lyon solo fueron los cantes que hay en la obra, pero esta vez hay recitado, hay un poco de teatro por mi parte, y la verdad, Laura, que como yo digo, es un salgo de mi zona de confort uh-huh. y me encuentro muy, muy, muy a gusto a la hora de recitar, de interpretar. Y yo creo que he encontrado otro hueco, ¿eh? Aparte del flamenco, me ha gustado muchísimo colaborar en esta gran obra.
¿Y te sigue sorprendiendo algo? Porque como cada interpretación es un mundo de alguna manera, no sé si cada vez que lo haces hay algo que descubres.
Pues mira, como te digo que es nuevo para mí el tema de interpretar, sí que es verdad que he leído muchísimo y me he metido muchísimo en la piel de Candela, que es la mujer principal de toda la obra, y la verdad que no sé, es como es difícil de explicar, porque me he sentido bueno, como si fuera esa mujer a la hora de decir ciertos recitados, a la hora de moverme por el escenario. También nos acompañan dos bailarinas excepcionales. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando interpretas, como tienes a una orquesta increíble a la hora de acompañarte, ese estilo de música, Laura, te llega tantísimo que yo creo que aunque haya unas partituras, pero siempre se interpreta diferente. Yo creo que no sé si es el momento o la forma en la que yo, por ejemplo, estoy a la hora de interpretar ese día, o los músicos, pero creo que son sensaciones muy diferentes cada vez.
Sí, al final es un trabajo actoral, ¿no? Como muchos actores cuentan, esa casi mimetización que hacen con el personaje, yo creo que a ti te pasa un poco eso.
Yo creo que sí, sí, porque es lo que te cuento, que son momentos, situaciones a la hora de sentarte, de levantarte, de hablar en el escenario, que no es como yo digo, ¿no? Cuando vas a espectáculos o actuaciones mías, que siempre, bueno, pues me ve sentada en una silla acompañada de un guitarrista y dos palmeros. Esto es totalmente diferente, en un enfoque diferente en el que se me va a ver.
Y Esther, ¿qué crees que le aporta el flamenco que tiene interiorizado Esther Merino a la obra magistral de Falla?
Bueno, yo creo que por lo que he podido estudiar esta obra, creo que, por supuesto, lo puede interpretar cualquiera, pero el flamenco creo que le da, yo creo que esa hondura que necesita a la hora de interpretar esas letras que se cantan, ¿no? Porque, bueno, es de celos, de un amor que no te deja, que te persigue, y yo creo que son letras que, como en el flamenco, influyen y dicen tanto. Yo creo que esta obra es muy flamenca, por lo menos para mí, sí, sí.
Bueno, y creo que va por invitación, pero que han volado.
Bueno, pues hace dos días han salido las invitaciones a través de la página web del López, y salieron pues casi a las 12:30 de la mañana, y a las 6:00 p.m. Estaban agotadas. Aquello era, quedan 32, quedan 17, quedan 4, no quedan. Bueno, yo me puse como loca.
Madre mía.
Porque bueno, como yo te contaba, no dejan de ser invitaciones, pero bueno, tienes que registrarte en la página, a través de un enlace, coger las invitaciones, seleccionarlas, no sé qué. Y la verdad que para mí ha sido guau, de decir, Laura, jope, qué apoyo y qué cariño más grande el que recibes cuando se llena un teatro para ir a verte cantar, sea con invitaciones o no. Yo creo que eso es lo más grande que un artista puede recibir, y sobre todo de su tierra.
Pues nosotros nos alegramos muchísimo por ti, Esther. Vamos a acercarnos a verte en ese formato que tantos éxitos te está dando. Y
sí,
salud y libertad.
Ay, muchísimas gracias, Laura. Gracias, gracias, como siempre, por estar ahí.
Entre palos y quejíos. Música con sentimiento.
Yay, 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 yay. mujeres flaquitas con su pelito plateado, parece una virgencita. Pelito plateado, parece una virgencita. Y a mi ucrania yo le tengo, porque mi sangre se empeña.
Y volvemos de alguna manera al principio del programa porque regresamos a Sevilla y a la universidad, en este caso a la Universidad Pablo de Olavide, para hablar de su cátedra de flamenco y de su tercer festival flamenco universitario que se va a celebrar el 27, 28 y 29 de noviembre. Nos atiende ya Norberto Díaz, director de la cátedra. Norberto, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Bueno, siempre se ha hablado de lo importante que es llevar el flamenco a las aulas para crear afición y dar a conocer esa realidad de un arte que es universal y además patrimonio inmaterial de la humanidad. Y creo que la creación de esta cátedra o la vida de flamenco va en esa línea, ¿no, Norberto?
Así es, efectivamente. El fundamento de la cátedra, el objetivo fundamental, es dar a conocer a los jóvenes, especialmente en nuestro caso a los universitarios, de este arte.
Y el consejo de la cátedra, por lo que yo he leído aquí en el dossier, está formado por lo mejor, lo más granado, se suele decir, ¿no?, del mundo del flamenco.
Sí, efectivamente. Tenemos la suerte de tener como directora artística a Eva Hierbabuena y después tenemos representación tanto de la comunidad universitaria como externo. Dentro de la comunidad universitaria, por ejemplo, la propia vicerectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez, forma parte del Consejo de Cátedra. Y por mencionar también algunas personas, como decíamos, que colaboran con nosotros, pues tenemos al director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, o a la directora artística del Flamenco de Andalucía, como Patricia Guerrero, ¿no? Entonces tenemos una suerte enorme de tener estas personas que nos ayudan en nuestros ejes que estamos desarrollando dentro de la cátedra. Porque no olvidemos que esto es una cátedra universitaria y que da respuesta a la ley andaluza del flamenco. No sé si sabes, seguro que sí, que bueno, que ya he enumerado un hito que fue muy importante, la declaración como patrimonio cultural inmaterial, pero en 2023 pues se desarrolla la ley andaluza del flamenco, en donde uno de sus artículos menciona al flamenco en el ámbito universitario. Bueno, y esta cátedra da una respuesta a esa ley, que justo un año después de que salga la ley se realiza ese convenio entre la Universidad Pablo de Olavide y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ¿no?, que recae en la Consejería de Turismo y Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Entonces, tenemos este consejo de cátedra importante para poder penetrar en los diferentes sentidos de la cátedra y, bueno, institucionalmente con estas personas y organizaciones que he mencionado.
Sí, porque la cátedra es de reciente creación.
Efectivamente. Como decía, esta ley del flamenco sale en 2023. En 2024 es cuando se realiza el convenio y cuando se realiza ese convenio se quiere hacer cátedras universitarias en las universidades públicas andaluzas. Nosotros somos seleccionados como la primera por la historia que tenemos de acciones culturales alrededor del flamenco. Y durante su firma, una que se firma en 2024, en el curso 24-25, lo que hacemos es diseñar en qué queremos que sea la cátedra. Y tenemos una cosa que es clarísima: queremos que sea un proyecto de provincia. Y entonces, durante el 24-25, se adhieren diferentes municipios al proyecto de la cátedra. Municipios que, bueno, que también tienen muy relacionado con el flamenco, como Alcalá de Guadaira, como Carmona, Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, los Palacios Villafranca, Mairena del Alcor, Tomares y Utrera, ¿no?, que son municipios donde sin duda el flamenco está presente. Es el primer municipio que se adhieren y durante los cursos siguientes pues se irán adhiriendo un mayor número de ayuntamientos.
Hablas que la Universidad Pablo de Olavide ya tenía esa trayectoria en torno a acciones flamencas y de hecho creo que el Festival Flamenco Universitario era una de ellas. Esta tercera edición entra dentro ya de los proyectos de cátedra, entiendo yo, ¿no?
Totalmente. Efectivamente, la cátedra tiene tres ejes fundamentales, como cualquier cátedra universitaria, que es formación, investigación y difusión. Y dentro de esa difusión entra este festival. Es la tercera edición del Festival Impureza del Flamenco, pero es la primera vez que se organiza por la cátedra, ¿no? Y entonces lo hemos diseñado con ese sentido de provincia que te comentaba durante 3 días. Estamos desarrollando el 27, 28 y 29 de noviembre, que vamos desarrollando diferentes acciones.
Pues cuéntanos, ¿qué vamos a poder ver durante esos días ahí en la Universidad Pablo de Olavide? O no sé si la celebráis en otro espacio, que no sea la universidad.
Pues mira, hacemos de todo. Queremos traerlo a la universidad, porque como decía, queríamos que lo dieran a conocer pues la comunidad universitaria, y también tenemos acciones fuera. El 27 de noviembre, que es jueves, a las 7:30, desde aquí invito a todos, aunque no sé si quedan entradas, soy sincero, porque ha tenido un éxito tremendo, son entradas gratuitas que nosotros tenemos, y entonces lo hacemos en la universidad, concretamente en nuestro Paraninfo, en donde vamos a tener una representación de artistas de cada uno de los ayuntamientos que están adheridos. Y además esa gala, que le llamamos Voces sin Orilla, la dirige artísticamente Eva Hierbabuena. Tenemos diferentes sorpresas durante la gala, porque no queremos que sea un festival al uso, sino que esté dentro de la parte de formación que tenemos en la universidad. Eso sería el 27, jueves por la tarde. El día siguiente tenemos pues dos acciones. Una acción formativa por la mañana, en donde Andrés Marín va a dar un taller y una masterclass de improvisación, en donde, bueno, pues tenemos invitados a talleristas e incluso a espectadores activos para que se desarrolle esa improvisación. Y por la tarde, con esta relación, este convenio que tenemos con el Instituto Andaluz del Flamenco, tenemos entradas por nuestra comunidad universitaria para ver en el Teatro Central a La Tremendita. Eso sería el viernes, tanto por la mañana como por la tarde. Y finalizamos el festival el sábado por la mañana, 29, de nuevo en el Teatro Central, con un coloquio que le llamamos Cristales por el Suelo, para hablar de la danza flamenca, y finalizaremos con una cápsula de Vanessa Aybar.
Uh-huh. Entiendo yo, es el tercer festival, como decimos, que la respuesta del público en la universidad, como dices, está garantizado, ¿no?
Sin duda. La verdad que ha sido una grata sorpresa, porque desde el minuto cero que nosotros empezamos a difundir la información, tuvo una acogida enorme. Nuestras redes sociales también lo estuvimos haciendo, pero sin duda tenemos que ser conscientes que estamos arrancando una cátedra y cuyo posicionamiento de web y de redes sociales, pues tenemos que trabajarlo, pero que nos ha sorprendido muchísimo, con vídeos con un impacto de 80.000 visualizaciones. Pero claro está, una vez que piensa, y por ejemplo, una Eva Hierbabuena haciendo un vídeo y difundiéndolo, pues sin duda también tiene muchísimo impacto. Una gran acogida que está teniendo, sin duda.
Ponías el foco en ese flamenco de provincia, pero no sé si miráis también a provincias fronterizas, como la de Badajoz, sí, por ejemplo.
Claro, bueno, en realidad, como siempre digo, ¿no? La cátedra es un niño chico que tenemos que hacer lo que crezca, y tenemos que empezar poquito a poco. Ese poquito a poco empezamos a diseñarlo dentro de la provincia, pero sin duda el objetivo que queremos es que se difunda el flamenco, y el flamenco no se puede quedar solamente localizado en un sitio. Por ello, uno de los proyectos que tenemos, una vez que finalice este arranque, es expandirlo pues a otras provincias y colaborando con otras provincias, no solamente andaluza. Tenemos muy buena colaboración con otra cátedra de flamencología, pero tenemos que salir de Andalucía e incluso tenemos que salir de España. Entonces vamos poco a poco, pero con el sentido que indica.
Pues Norberto Díaz, director de la cátedra Olavide Flamenco, muchísimas gracias por atendernos, que sea todo un éxito y estamos en contacto.
Claro que sí, sin duda. Y si queréis más información, si queréis asistir al festival, estáis invitados, tenéis información en nuestra web, Cátedra Flamenco UPO, y ahí está todo para que podáis consultarlo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Salud y libertad siempre, Norberto.
Así es, salud y libertad. Un saludo.
De la Puebla Badajoz. Te voy diciendo por tango, lo que te camelo yo. ¿Ah?
Pues nos hemos quedado sin tiempo y con el cante de Rubí, tu hijo, les recordamos que esta misma tarde a las 8:30 se celebra el Festival Flamenco de Cáceres en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de la Diputación de Cáceres. En esta 51ª edición estará el que escuchan y la cantadora María Jesús Bernal, acompañados por el toque de Antonio Carrión, en homenaje al artista José Moreno Galván, del que se cumple el centenario de su nacimiento. Pero también habrá presencia extremeña con el baile de Diego Andújar, que estará acompañado por el cante de Manuel Pajares y Edu Hidalgo, y con el toque de Manolín García. Y también estará el cantaor Daniel Castro con el toque de José Ángel Castilla y las palmas de Luis Dorado y Joaquín González. Por cierto, nuestra más sincera enhorabuena para José Ángel Castilla, porque no deja de conseguir premios con su sonanta. El último ha sido esta misma semana en Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva, en el concurso del Festival Flamenco Niño Miguel. Se ha traído para Extremadura el primer premio, acompañado por el cajón flamenco de otro extremeño, de José Suárez. Este festival organiza la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura, con Pepe Chávez al frente, que también ha organizado el 27 de noviembre el recital Cante Jondo, con artistas cacereños, Jorge Peralta y Miriam Retamar Alcante y Perico de la Paula, Juan José Díaz Pitini y José Miguel Iglesias, Josemi al toque. Será a las 8 de la tarde en el Hotel Extremadura de Cáceres. Estas citas serán en la capital cacereña, pero en Badajoz el flamenco está esta tarde a las 8 en el ciclo Tablao Íntimo Flamenco de Badajoz, en el Centro Jesús Ortega, con el baile de la granadina Alba Heredia, de la legendaria familia artística de los Maya. Y el 28 de noviembre los cantadores Matías y Sandra de Paula estarán con el toque de Pedro Ortiz en el Centro Cultural de Castuera, en el Festival Flamenco de esta localidad. Será a las 9 de la noche. Pues nos vamos, ya saben que nos pueden encontrar en la web y en la app de Canal Extremadura y buscarnos en las redes sociales. Adiós flamencos, salud y libertad. Pensaba.